Cristian Milis, Miguel, perdón, Miguel Geneiro, adelante, Miguel, te escuchamos.
Sí, Julieta, muchísimas gracias. Nos encontramos en Casa de Gobierno en una charla que ha pedido, se ha programado esta parte del ministro de Gobierno, Jorge Franco, con temas varios, o sea, agenda abierta para que los periodistas consulten, así que vamos a escuchar a Jorge Franco.
Cercano, en horas del día sábado para llevar adelante, para el día viernes, perdón, para llevar adelante algunas acciones que a ellos le eran necesarias para poder seguir trabajando.
¿Ministro, había una cantera que se explotaba en proximidad del puente?
No, la cantera estaba mucho antes. Trabajó hace muchos años, una cantera histórica. Por lo menos la que conozco, no conozco.
¿Y el puente
provisorio cuánto? Empezó a trabajar, recién me comuniqué, estuve reunido con la intendente de Campo Ramón, y me decía que ya empezaron a trabajar, así que es de esperar que en 15, 20 días se pueda transitar a pie. Digo, es un plazo para hablarlo, no es confirmado, porque tiene que ver con las condiciones climáticas y con las condiciones también del arroyo. En este momento está crecido el arroyo, pero bueno, las lanchas de ecología y se tomaron medidas de seguridad que van a permitir que se pueda transitar. Son de esas características, un puente con cilindros que permite el agua, descomprime, pero a su vez tiene un sistema de calzadas laterales que permiten transitar por arriba. En principio, le digo a pie, y después seguramente podrán transitar algunos vehículos. Nosotros, estamos siempre trabajando en función de las indicaciones que hacen las autoridades de rigor respecto a la seguridad. No es un tema menor, así que los fenómenos climáticos son impredecibles. Todo depende del comportamiento del río, pero en este momento está afectado, uno ve que está crecido tanto el río Paraná como el río Uruguay.
Mañana el día de la policía, ministro, ¿tiene previsto un acto?
Perdón.
Mañana es el día de la policía.
Vamos a hacer un acto, vamos a inaugurar la comisaría tercera, están todos invitados. Es una comisaría histórica, que tiene toda una historia en la provincia, en la ciudad de Posadas. Así que vamos a inaugurar el nuevo edificio, que está muy 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 bien, muy lindo, me gustaría que lo recorran y lo conozcan, y va a permitir mayor oferta de servicios para los ciudadanos de esta zona.
Ministro, el tema de
se necesitarían cerca de 20 hectáreas. Estamos en este momento confirmando 7 y seguimos trabajando para conseguir las que faltan. Pero con 7 hectáreas alcanza y sobra para estas 56 familias que están, que tuvieron ese percance de que la casa fue totalmente destruida por la creciente. Y tengo todo el equipo de Defensa Civil, está la policía, está Salud Pública, está Desarrollo Social, Vicegobernación, Ecología, en fin, todas las áreas del Estado que tienen que ver con la atención de este tipo de contingencias climáticas están ahí ayudando para que las personas pasen. Vemos, ayer se les volvió a comprar utensilios de cocina, que era lo que les faltaba, ollas, cubiertos, platos. Se está llevando ropa, la gente solidariamente está colaborando con donaciones de ropa principalmente, y le hemos llevado colchones, pasadas, una serie de elementos que son necesarios para la primera etapa. La segunda etapa es hacerle la vivienda a través del IPROA.
¿Y la gente
tipo misionera? Perdón, de a uno.
¿Tipo misionera son las viviendas?
La tipo misionera 1 o más llamada vivienda de tarifero. No, yo no tengo previsto reunirme con él. La semana que viene tendré que viajar a Buenos Aires, pero es por cuestiones ante el Comité de Seguridad Interior y otras cuestiones que hacen a la cartera de gobierno, pero no tengo previsto ninguna reunión. Sí, los hemos invitado. Ayer me llamó la ministra de Seguridad diciéndome que no se viaje y que no puede venir. Queríamos que sea la inauguración de la...
Por ejemplo, ¿cuántas son las familias que continúan siendo 50... afectadas?
No, 56 familias fueron afectadas totalmente.
¿Y así,
pero cerca de 300 familias, 264 familias afectadas en total. Todas asistidas, todas.
Si bien la gente colabora con lo que puede, ¿pero qué es lo más urgente por
ahí? En general, la frazada, el colchón, el lugar donde alojarse, la comida está resuelta, el ejército también nos dio una mano, el ejército argentino, le hemos preparado un lugar donde alojarse, teníamos problemas con los baños, hemos llevado baños químicos porque las letrinas fueron arrastradas por el arroyo. Así que la gente lo que está enviando, las personas que colaboran de modo propio, es con ropa fundamentalmente.
¿Se está trabajando en una probable epidemia de dengue en el lugar?
Así, Salud Pública hizo el bloqueo epidemiológico. Una de las primeras cosas que hablé con el ministro Por eso le pregunté si él había indicado un bloqueo epidemiológico. Me dijo que sí, que estuvo trabajando con los agentes sanitarios. De hecho, los agentes sanitarios están ahí asistiendo, vacunando y dándole a la gente. Hay otros agentes también, el ANSES, los muchachos de la Cámpora también colaborando. Hay mucha gente que se acercó a ayudar.
Ministro, usted está prestando atención a lo que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos que se están dando, y se están dando situaciones diferentes, con caída de puentes, subida de arroyos, y demás, que están prestando atención a todo.
Sí, yo tengo un comité, les comuniqué el domingo que el sábado le di instrucciones al jefe de policía y al subsecretario de gobierno que convoquen al comité de crisis que tenemos en forma permanente dentro de la jefatura de policía desde la época de lo de San Pedro, donde ante estos fenómenos y nos preparamos, afortunadamente habrán sido 10 casas afectadas con voladuras de techo, cayeron algunos árboles, hubo problemas en el tendido eléctrico, un transformador fue afectado y creo que un vehículo fue afectado por un árbol que cayó encima. Pero gracias a Dios, personas no han sido afectadas en su integridad física con este fenómeno. Indudablemente que algo es distinto, tampoco el pronóstico decía que llovía desde domingo a jueves, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos un día lindo, así que bueno, esperemos que siga así en anticipación de lluvia, lo cual nos ayuda muchísimo a nosotros y a las personas que están allá. ¿No? Tres elementos decidió el gobernador y me instruyó para que trabaje. Primero, hacer un registro dentro de la jefatura de la policía, dónde van a estar los que entran y por qué salen, digamos, saber. Una vez, bueno, dos veces, pero cuando una persona hace 10 veces hurto y no está preso, alguna cosa está fallando en el sistema. Nosotros queremos poner una disposición, no es una crítica a la justicia, que quede claro, simplemente poner una disposición y acercarle las herramientas. El segundo tema es justamente ese, darle un recurso humano capacitado en realizar sumarios, en inscripciones de causas que van a permitir facilitar y ayudar en la tarea que tienen los jueces o los fiscales cuando sea oportuno, de manera tal de que la causa mate rápida. Supongamos, Juancito, que lo conocemos como que suele robar mucho en un barrio. Bueno, lo tenemos detenido, entonces esa causa, entre todos trabajamos a ver por qué esta persona que cometió un delito no está con la condena, y sale y le amenaza a la persona que le denunció. Entonces eso tenemos que evitar, eso es lo que nos pide doña Rosa. Bueno. Y el tercer tema es avanzar con algunos elementos que hacen a que haya un sentido, entiéndase bien el término, legal, práctico a la hora de emitir una... El juez ponga lo práctico y lo legal en el mismo plano a la hora de actuar con este tipo de personas. Y no que como es un hurto lo dejamos y lo volvemos a dejar y no tenemos nunca la famosa reincidencia para que pueda estar detenido. Hay ejemplos a nivel nacional, ¿no es cierto?, donde por ahí las cuestiones no son del todo objetivas, pero el juez amerita que es necesario que esa persona esté detenida y no tenga el beneficio de la excarcelación.
También habló de comprar equipamiento para la policía. ¿Qué tipo de equipamiento se va a comprar?
Caballos. Quiero volver a trabajar con la montada. Me parece que trabaja muy bien. Miren, en el barrio ahí en el Expreso Sur, donde había problemas de seguridad, fuimos con la montada y la verdad que permite un buen trabajo de patrullaje y da, mucha presencia de seguridad. Así que vamos a volver a revalorizar nuestra policía montada y vamos a cambiar la temática de los vehículos tipo automotores para instalar muchas motos y muchos coches ciclos, para que los policías puedan facilitar el lugar.
¿Hoy está empleando más el comando radioeléctrico en la provincia?
Bueno, lo que tenemos, esto es como las leyes, vamos a usar lo que tenemos, si hace falta por supuesto que lo haremos, pero mientras tanto usemos a full lo que tenemos para que la gente se sienta segura. ¿Cuándo se sería darle contra el... Ya estuvo, y vamos a hacer dentro de un tiempo...
¿Cuánto sería?
Y estuvimos con 180 hace unos meses atrás, habrán visto ustedes que ya se incorporaron, y ahora incorporaremos cerca de 200. Más los oficiales, que son 100 y pico, estamos en un lapso de 12 meses con 500 nuevos policías.
¿Cuáles son los lugares donde...?
Vamos, no, están incorporándose para formarse. Estamos en este momento haciendo hincapié en el conurbano y en el Gran Posadas. Después seguramente también algunos lugares del interior, porque hemos mandado mucha gente al interior. Pero necesitamos mucho trabajo en los barrios posadeños, así que gran parte de estos efectivos van a dedicarse a patrullar estas zonas.
¿Estas cosas han sido anticipadas, señor gobernador? ¿Esperan que haya mucha demanda?
y creemos que van a ser, estarían en condiciones cerca de entre 6.000 y 7.000 personas. Esperemos después en los términos prácticos a ver cuántas personas van a ser, ¿no? Creo que un poquito más de 7.000 según el cálculo que hace el IPS. Este es un pedido que lo hizo UPCN, quiero que quede claro, en la ronda de diálogo con el gobernador. Digo porque por ahí algunos dicen, el gobernador dialoga con la respuesta. Bueno, esta es una de las respuestas, como la disminución o el beneficio del 10% a quienes pagan en términos de ingresos brutos y que estén sin deuda. Bueno, esto pidió UPCN, porque fíjense, yo le doy un ejemplo completo. ¿Qué son las personas? Yo tengo personas de más de 70 años trabajando, pero que no se jubilan porque su jubilación no va a ser, en términos de movilidad por ahí, la que él necesita. Entonces, se hace un corte que va a ir hasta diciembre del 2014, y que, bueno, todos aquellos que quieran jubilarse, pueden jubilarse con el 75% de su sueldo básico. Distinto es la ventana jubilatoria, es aquellos que vamos a tener que hacer una ley donde se va a permitir que quienes tengan la edad para jubilarse, pero tengan 20 años de aporte al IPS, no los 30, 20 años de aporte al IPS, bueno, tengan la posibilidad de jubilarse y seguir pagando una moratoria con su jubilación. ¿Cómo se hizo a nivel nacional con todas estas nuevas jubilaciones? No, no, están en condiciones de jubilar. ¿75 o 60?
¿Y esto a partir de cuándo?
No sé, el gobernador ya lo más antes posible.
¿Siempre esto en la ventana?
Hasta diciembre del 2014.
¿Hay un grupo de diputados que lo quiere interpelar en cámara? ¿Va a ir a cámara?
Si la cámara me solicita que vaya y el gobernador me autoriza, no tiene inconveniente.
Bien, entonces ahí, Julieta, escuchamos la palabra del ministro de Gobierno, Jorge Franco, en esta agenda abierta que está dispuesta para los periodistas, donde se les puede hacer consultas de diferentes temas, empezando con el tema del puente, del Paraguay, de 15, 20 días, han comenzado los trabajos de esta día, el puente previsorio.